amigos. Radio Galáctica presenta a continuación el siguiente programa especial.
Bienvenidos a este nuevo espacio en Radio Galáctica, Sí Podemos, conducido por la psicóloga Carmen Gloria Quirós, quien vuelve a residir en el litoral de los poetas, acá en San Antonio. Ella tiene una larga trayectoria en comunicaciones, tanto en radio como en televisión. Fue una de las fundadoras de Radio Tierra y trabajó como psicóloga en programas de televisión tales como Veredicto y Matinales. Se especializó en temas de violencia de género y femicidio, siendo coordinadora de la primera casa de acogida de mujeres que sufren violencia en la cuarta región. En el año 2010 fundó un refugio para mujeres en Santa Rosa de Copán, en Honduras, frontera con Guatemala. En el 2012 trabajó en las Naciones Unidas como consultora en violencia de género. Actualmente está dedicada a ejercer la psicoterapia individual y grupal. Aquí comienza Sí Podemos con la psicóloga Carmen Gloria Quirós.
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, auditoras y auditores. Feliz de estar nuevamente con ustedes. Les quería contar que la semana pasada estuve en un conversatorio que se daba en el Instituto La Araucana, puede ser La Araucana, sobre el efecto que tenía la violencia en la salud de la mujer. Fue un encuentro, me gustó mucho porque me pude contactar con muchas personas. Como yo estoy llegando a la zona, lo que más me interesa es tomar contacto con personas que estén interesadas en el tema de la psicología de la mujer, en el tema de violencia. Y lo hice junto con un psicólogo del centro del CERNAM, que él me va a matar, pero solo me acuerdo que se llama Israel, y que además lo conozco hace tiempo. Es un muy buen psicólogo. He estado capacitando a los centros de atención, y en el centro de atención de San Antonio hay una muy buena atención. Israel es muy buen psicólogo, así que estuve muy bien acompañada. Estuvimos alrededor de una hora y media, en donde exponíamos algunos temas y participaban alumnos y alumnas y profesores del Instituto de la Carrera de Servicio Social. Ahí me enteré que había una carrera de servicio social acá en San Antonio, por lo cual me gustó mucho el contacto y también me ofrecí para poder ir a darles alguna charla o alguna clase específica en un tema que necesiten. Y con esto les quiero decir también que estoy dispuesta a ir a otros lugares y centros. Ahí habían dos mujeres de una agrupación en Cartagena que me convidaron también a una reunión, y mi idea es tomar el máximo de contactos a través de todo el litoral para ir haciendo una radio cada vez más participativa, más amplia, y que llegue a todos los lugares, desde Santo Domingo, Algarrobo, aunque ahora estamos un poco centrados en Las Cruces, El Tabo y Cartagena, ¿no? La semana pasada también estuve haciendo clínica. Yo voy a Santiago y atiendo un día completo a pacientes, y por lo tanto me quedé motivada con el tema de poder contarles a las auditoras y auditores cuáles son los principales trastornos que las personas llegan a la consulta, y cómo uno puede hacer un tratamiento que realmente sirva. Y sobre todo en el caso mío, yo trabajo terapia breve, que significa hacer por lo menos 4 o 5 sesiones y ahí evaluar, esperando que ya hayan resultados concretos. No me gustan mucho las terapias largas, a no ser que la paciente o el paciente me lo pidan y quieran seguir trabajando temas que se les van apareciendo durante la terapia misma. Pero en general trabajo con la terapia breve, que es una escuela dentro de la psicología. Y estuve atendiendo un caso sobre la depresión, y ahí entonces decidí buscar cuáles eran las 5 patologías más comunes en este momento en la actualidad, y me encontré con que la primera era la depresión. hay una gran confusión de qué es lo que es la depresión. De repente nosotros estamos tristes por alguna situación que nos ocurre, tenemos mucha tristeza, no tenemos ganas de levantarnos, etcétera. Cuando hay un hecho real que está produciendo una situación dolorosa, no hablamos de depresión clínica, ¿no? La depresión tiene muchos síntomas específicos que uno va sumando para poder clasificar y hacer un diagnóstico. Entonces, por ejemplo, cuando muere alguien cercano, probablemente vamos a tener una época de duelo que puede durar, dependiendo, desde 6 meses hasta 5 o 7 años, sobre todo el duelo producido por la pérdida de los hijos. Es un duelo que acompaña toda la vida, pero los síntomas más duros se dan en los primeros 5 años. Entonces ahí estamos hablando de un duelo y de una depresión que está provocada por una situación reactiva, por lo tanto no estamos hablando de una patología clínica. Según la Organización de Salud, en el mundo hay 350 millones de personas que sufren depresión. O sea, es como el mal más generalizado. Yo hice una revisión de los momentos donde se produce más depresión, especialmente en el caso de las niñas y mujeres, que es como el tema que a mí más me tiene, digamos, motivada. Y la depresión se presenta en las niñas fuertemente cuando comienzan la adolescencia. ¿Por qué? Porque en la adolescencia ellas comienzan con un desarrollo de identidad, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy? Pueden surgir bullying en los liceos cuando una persona, por alguna razón, alguna inseguridad, se siente menos empoderada. Yo siento que el bullying está más acompañado de cuando se detecta en un grupo, en el curso, quién es el más débil o la más débil, y ahí entonces comienza el bullying. Y a veces el bullying está asociado a características físicas, como también está también asociado a características psicológicas, problemas de tartamudez, algún problema físico, qué sé yo, alguna cojera, cualquier defecto que el adolescente pueda detectar que al otro lo pone muy inseguro, como que detectan este fenómeno y empieza el bullying en esta etapa. En el caso de las niñas, también comienza el tema del desarrollo de su sexualidad, de la relación con los jóvenes de una manera distinta. No saben mucho cómo relacionarse con los hombres, tienen dificultades, muchas dificultades con su cuerpo, y eso sí está claramente asociado a un tema cultural en que estamos trabajando un tipo de belleza que no tiene nada que ver con la belleza nuestra y de las mujeres chilena, y que son generalmente mujeres de, digamos, modelos extranjeras o modelos chilenas, exageradamente delgadas, con determinadas características que generalmente no las tenemos nosotras. Por lo tanto, ya ahí uno da un paso en una etapa de la vida en que se empieza a encontrar con el impacto cultural de que ser mujer en esta sociedad tiene muchos problemas, y sobre todo problemas de lo que significa identidad, quién soy yo, cómo quiero ser, cómo me ve el resto de las personas, etc. Por lo tanto, el tema aquí está asociado a un tema que vamos a ver posteriormente, que son los trastornos alimenticios, pero que generalmente aparecen en esta etapa. Entonces la niña comienza a tener problemas, porque o no tiene éxito con los compañeros del liceo, o no tiene buena comunicación con los padres, o siente que se pone más sensible a los conflictos que hay en la familia, sufre una serie de cambios súper importantes. Entonces puede en ese momento gatillar una depresión en términos de no saber realmente cómo actuar, no saber realmente cómo mostrarse, y en el fondo es un problema de identidad, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero hacer? Etcétera. Generalmente cuando yo tomo en terapia a una mujer adulta, la hago conectarse con la adolescencia para que me cuente cómo se sentía en la adolescencia, cómo fue su relación con los hombres, qué sueños tenía ella que se vieron truncados de alguna manera. Y ahí me encuentro con que en la adolescencia hay una especie de laguna donde hay una enorme variedad de elementos que aparecen y que la joven no está preparada para poder desenredarlos sola, ¿no? En ese sentido, yo recomiendo mucho, sobre todo a los orientadoras y orientadores del colegio, que estén muy alerta a lo que está pasando, ya sea en el patio, en la sala de clases, sobre todo en el tema de violencia. Hoy día en la mañana me llamaba una mamá muy angustiada porque su hija tenía una relación con un compañero en el liceo y resulta que tienen una pelea en el patio y él la empuja y le agarra la cara y la tira al suelo. Y la niña queda en un estado de shock total. El niño es suspendido del liceo y ella en este momento tiene una depresión, no quiere salir de la casa, no quiere romper con el pololo. Entonces estamos ahí frente a un problema en que los padres me dicen como muy angustiados, no sabemos qué hacer. Realmente es un tema muy complejo. Si le decimos a ella que termine con su pololo, ella se va a poner más obstinada en no terminar. Entonces en ese caso lo que yo hago es que me entrevisto con los padres y analizamos la sesión y yo les explico un poco qué significa la violencia en el pololeo. Y lo más triste es que cuando comienza la violencia en el pololeo ya tenemos una posibilidad muy concreta y real de que esta violencia siga a lo largo de la vida. Vamos a tener ahora un tema musical y vamos a seguir con los trastornos más comunes.
Del error yo viví como insulto lo que aprendí no le gana lo que soy. Aunque lo pidan.
Estábamos hablando de los trastornos más corrientes que se están dando en este momento. Y estábamos diciendo que la depresión es un mal mayor, que en este momento hablábamos de 350 millones en el planeta, dentro de las investigaciones que uno puede hacer y con la limitación de que hay lugares donde no podemos entrar. En la adolescencia, la Lola tiene mucho más posibilidades de tener una depresión que los niños. A la edad de los 15 años, la mujer tiene toda la posibilidad de haber experimentado ya un episodio depresivo que puede estar relacionado con lo que hablábamos anteriormente, que es el tema de cómo se relaciona con los hombres, cómo es su relación con los grupos, cómo se inserta en un grupo. Hay grupos que a veces son bastante cerrados, que practican a veces prácticas que no todas las niñas coinciden, o para ingresar al grupo tienen que hacer ciertas prácticas que ellas no quieren en participar. Entonces puede darse un sentimiento de aislamiento, de soledad, de tristeza, falta de energía, no querer ir al colegio, y en el fondo estamos hablando de un trastorno de identidad, ¿no? ¿Cómo me paro yo frente al mundo? Y aquí viene una cosa que yo lo he visto mucho en los talleres que he hecho con las mamás, y es que es muy difícil enseñarle a nuestras hijas que en esta cultura tienen que tener cierto cuidado en la relación con el mundo masculino y también en el mundo social y cultural. Por ejemplo, las niñas tienen que cuidarse mucho que si van a una fiesta, si hay un consumo muy alto de alcohol o de marihuana, etcétera, las niñas están mucho más cerca a una posibilidad de una violación. El otro día estuve con un cuidador de una discoteca que me contaba que a la salida las niñas salían absolutamente borrachas, y el problema era que habían siempre jóvenes afuera esperando encontrarse con estas niñas y las convidaban, y ellas en ese estado de ebriedad en realidad ni siquiera sabían mucho lo que estaban haciendo. Pero es muy difícil enseñarle a una niña que, por un lado, nosotros nos vamos a casar con un hombre, podemos confiar en los hombres, es necesaria, digamos, la relación con ellos, pero también tener que decirles que hay ciertos cuidados que tenemos que tener cuando realmente no debiéramos tener. Vivimos en una sociedad muy sexista. Entonces, bueno, yo tengo dos hijas mujeres, y a mí yo no quería reprimir a mis hijas por el hecho de ser mujeres, ¿se fijan? Pero cuando estamos metidos en una cultura en que hay una discriminación, una manera de mirar a la niña, un peligro oculto en ser mujer, cuando ya uno tiene un cuerpo desarrollado, que uno anda por la calle y ya uno se da cuenta que los hombres le dicen cosas de alguna manera, un topón, son cosas bastante agresivas que produce un cuerpo de mujer cuando se desarrolla, y la adolescente tiene mucho problema en integrar esta contradicción de la cultura. Por un lado, nosotros nos enamoramos de los hombres, no hacemos pareja, hacemos familia, pero por otro lado hay un lado peligroso. Ese lado peligroso tiene que ver porque ocupamos un rol bastante inferior en la sociedad. Las calles son, siempre hemos hablado que la calle es de los hombres. Para las mujeres, salir en la calle en la noche siempre existe un riesgo. Y eso cuesta, eso duele, ¿no? A mí me duele decirle a una hija mía, mira, tienes que tener cuidado de no subir sola, porque ella es alpinista, no subir sola cuando subas al cerro porque hay peligro de que te pase algo. Vivimos en una sociedad en que las mujeres corren un riesgo doble, y eso nos cuesta darnos cuenta, enseñarle a nuestras hijas y no terminar, digamos, quitándole la libertad de una manera existencial. La contradicción está ahí, ¿no? Por un lado, los papás dicen, ya, tú no sales, tú llegas aquí a las 12 de la noche, no quiero que salgas, no quiero... Pero no hay una explicación de qué es lo que está pasando. ¿Por qué yo tengo que decirle a una hija mía que tiene que llegar temprano? Porque corre un peligro que los hombres corren mucho menos. Entonces, esa complejidad, esa contradicción y esa discriminación nos cuesta mucho para las madres enseñarle a nuestras hijas eso. Yo siento que ahí uno topa con un tema muy complicado. Una vez leí una frase de una feminista alemana que decía, a veces las mujeres tenemos que enseñarle a nuestras hijas a ser esclavas para poder sobrevivir en esta sociedad. O sea, llamando esclavas la idea de no tener libertad, de no poder andar en la calle, de no poder subir cerros, porque podemos tener peligro si andamos sola, todo lo que significa cuando ya nuestro cuerpo se desarrolla como mujer. Y eso resulta muy doloroso y resulta muy difícil para las adolescentes poder integrar este nuevo elemento, cómo la gente reacciona a un cuerpo de niña, cómo ellas se relacionan con esto de que pasan por un lugar y les digan cosas. Hay mujeres que se quedan, hay niñas que de repente se quedan pegadas en tratar de provocar esto porque les sube la autoestima, hay otras que se inhiben y que tratan de ocultar su cuerpo al máximo, pero es un elemento muy importante en esta etapa. Entonces, por eso aquí nos estamos encontrando con los índices más altos de depresión, comienzan en la adolescencia, especialmente en las niñas a la edad de los 15 años. Ahí nos encontramos entonces con el desarrollo de nuestra sexualidad, cómo nos vamos a relacionar, cómo vamos a tener relaciones con las personas con que andamos. Ahora, cuando yo hablo de pololo, se ríen mucho porque la gente anda, o hay como un montón de pasos previos para decir pololeo.
Entonces,
formalidades. Entonces yo ando nomás. Pero ¿hace cuánto tiempo anda? Bueno, hace como 6 meses que yo ando. Ya, ¿y eso qué significa que tú andes? ¿Tú tienes relaciones sexuales? Sí, tengo relaciones sexuales. Entonces, ¿hay una relación más profunda? No, pero yo ando con él. No tenemos un compromiso, digamos, formal, sino que yo ando. Ese andar en la actualidad es bastante confuso, ¿no? Porque a veces uno anda, pero resulta que uno anduvo 2 semanas y después el muchacho ya no quiere andar con uno. Y uno dice, bueno, ¿cuándo comienza una niña una relación, digamos, sexual con su pareja? Cuando es andante, cuando es pololo, etcétera. La sexualidad es un tema muy difícil de manejar y es, por otro lado, es un desafío para la familia y para las madres poder explicarles este camino, esta hoja de doble filo, ¿no? Que por un lado el ser mujer significa la posibilidad de ser madre, de poder tener pareja, tener una sexualidad plena, realizarse al máximo, pero siempre está por debajo este miedo de que se puedan aprovechar de ella y de su cuerpo. Eso es un tema clave en la adolescencia que tenemos que resolver de alguna manera, tanto en los colegios como con los centros de padres, etcétera. ¿Cómo analizamos el tema de cómo una niña se cuida y lo difícil que es estar viviendo en una sociedad con esta discriminación tan brutal? ¿Ponemos o seguimos? Vamos a poner entonces un rol musical y seguimos.
Hace tiempo no camino por las calles de mi barrio. La avenida está cambiada y todo está tan diferente. Mi lugar es cualquier parte, mi lugar es donde ponga los pies. Solo tengo una mochila, pasaporte y un cuaderno. Todo lo que me ha amarrado en el pasado ya se ha muerto. Si te digo que he sentido que he vivido unas 3 vidas, es verdad. Viaja a mayor velocidad, la que brilla más que todas las demás. Los trenes, pero no sube a ninguno. Agarra sus pocas cosas y se sienta en una tabla. La estación está repleta y hoy no se siente con ganas de hablar. Pasan los días y los años, la ciudad nunca está lista. Y en las listas de la radio nunca hubo especialista que arrancara la bandera que enterraste en nuestra espina dorsal. Ser
todas las demás. Oh, Europa no está lejos, hijo mío. Detrás de las montañas a tus pies. Y no es tan fácil ser Jorge González. Un cometa en el oscuro cielo austral. El que viaja a mayor velocidad, el que brilla más que todos los demás.
Bueno, nos volvemos a conectar, por si están recién escuchando el programa. Mi nombre es Carmen Gloria Quiroz, soy psicóloga y estamos hablando de los trastornos más comunes que uno suele ver en la clínica. Y estábamos hablando de la depresión y habíamos dicho que la depresión se daba mucho más alto en las adolescentes mujeres que en los adolescentes hombres, asociados a un tema de identidad, de relación con un desarrollo sexual, en el cómo se van construyendo esta identidad en esta sociedad tan compleja y tan contradictoria. Y el último tema que quiero tratar, que es muy importante en esta etapa, es el tema de la adolescente embarazada. Tenemos un problema gravísimo en esta sociedad en que nuestras adolescentes se están embarazando con edad muy temprana y eso marca un adolescente para toda la vida. Muchas veces las madres no quieren aconsejar un cuidado porque sienten que están como apresurando una vida sexual de una adolescente, y yo recomiendo siempre que no. La información es fundamental desde que la niña tiene 12 años, 11 años. Es una información que uno va dando gradualmente con respecto a la sexualidad, desde que son niños, bueno, cómo se reproducen. Y en el caso de la adolescente mujer, es clave que esta adolescente tenga todos los elementos a mano para cuidarse y no quedar embarazada. Aquí en el litoral me he encontrado por lo menos ya con dos o tres adolescentes de 13, 14 años que han sido embarazadas. Y han sido embarazadas, digo, porque la persona después desaparece y no tienen padre, por lo tanto, ahí la familia entera tiene que enfrentar este tema tan duro. Y lo que significa un embarazo no deseado en una adolescente de 13, 14, 15 años. Entonces aquí lo importante, yo recomiendo a la familia, es... y en los colegios, es especialmente la formación en los medios anticonceptivos y el estar cuidándose a pesar de que no haya, digamos, algún riesgo, porque de repente van a una fiesta y, como dicen, tuve un touch and go y quedé embarazada. Y esa cosa es fuerte, ¿no? Entonces, no tengamos miedo. Eso ya el gobierno actual también está haciendo mucho empeño en dar todo tipo de información, medios anticonceptivos, el uso del preservativo, la pastilla del día después. Todo eso está al acceso para que nuestras niñas no comiencen una vida con un embarazo a los 15 años que les trunca una etapa de su vida muy importante, muy fundamental. Y ahí somos responsables, yo siento, los padres. Los padres no andamos encima dándole las medidas de protección, explicándole que en cualquier momento esto puede pasar, y eso no significa que estamos apurando. Las mujeres y las niñas saben perfectamente cuándo van a tener relaciones sexuales o no, entonces es muy clave. Cuando llegamos a la adultez encontramos que hay una tasa similar entre los hombres y mujeres, y tiene que ver también con asociado a un aumento del estrés, un estrés a veces asociado al trabajo, a lo que significa estar a cargo de una familia y no tener los medios suficientes. En el caso de la mujer, a veces la doble tarea que significa trabajar y después llegar a la casa y tener que hacer todas las tareas de la casa. Y ahí yo creo que nosotros hemos tenido una mirada mal, no hemos sabido explicar que no andamos buscando que la mujer tenga una doble jornada laboral, sino que estamos buscando que tanto hombres como mujeres se comparta tanto el trabajo laboral como el cuidado de la casa. Después viene el tema del embarazo, y ahí el tema del postpartum, ahí ya tenemos una elevación importante de mujeres con depresión postparto, que no tiene que ver con, porque hay muchas personas que dicen que esto está asociado a un embarazo no deseado. No necesariamente. El cambio hormonal que viene después de los embarazos es tan enorme, infinitamente enorme, que es absolutamente casi normal tener esta depresión postpartum. Las emociones están absolutamente a flor de piel. Yo estoy a cargo de un bebé que está llorando 6 horas de las 24 o más. Me siento con esta responsabilidad enorme y mi cuerpo no responde como yo quisiera que respondiera. Entonces ahí estamos hablando de una depresión postpartum que es muy fácil de tratar. Hay un medicamento que incluso los doctores en el hospital manejan, que es la sertralina, que no afecta el tema de la leche a los lactantes y que ayuda mucho a la mujer en esta etapa difícil hasta que regule su tema hormonal. Las mujeres en la adultez pueden acarrear un problema de abuso cuando eran menores y que generalmente aparecen en el tema de la adultez. Y ahí ya tenemos un tema mayor, ¿no? Generalmente el abuso o intentos de violación o violación provocan en la mujer adulta a veces una depresión que cuesta mucho que respondan, ya sea a medicamentos o a terapia, porque es difícil entender que un familiar, alguien que uno quiere, haya cometido un acto así contra nuestro cuerpo. Es un tema muy complejo, muy difícil de tratar. Yo he tenido mujeres que he tratado 2 años, 3 años, hasta que logran realmente poder superar el tema de lo que significa el haber sido abusada o violada. Por lo tanto, tenemos entonces la depresión postpartum, la depresión que viene producto de una violación o un abuso. Y después tenemos ya en la vejez, que podemos presentar, las mujeres vivimos mucho más tiempo, por lo tanto hay un tema que hay mucho más viudas que viudos, y la viudez significa 1 año o 2 años de duelo o de recuperación, dependiendo cómo es la relación. Yo conozco mujeres que cuando muere su esposo, no me van a querer nada los hombres con esto, pero cuando muere su esposo se liberan y viven una edad adulta feliz, viajan a ver a sus hijos, pueden como que asumen una libertad que no tuvieron nunca después de la viudez. Ahí el duelo puede durar 6 meses o 1 año y de repente esta mujer se da cuenta que se le abre el mundo y ella puede hacer lo que ella quiere, no tiene que estar cuidando a los hijos, por lo tanto vive una etapa bastante, bastante plena, ¿no? Esa es como la edad adulta plena en la cual todos queremos llegar. Entonces tenemos eso y tenemos en la edad de la vejez el tema de lo que significa a veces el tema de quedar viudo, y el otro tema que es el cuidado de un familiar con Alzheimer, que a veces a las mujeres nos toca hacernos cargo o de un papá o de un tío o del suegro y que tenemos que estar todo el día en la casa cuidando Alzheimer, y esa mujer se enferma rápidamente porque es agotador cuidar a una persona que tiene Alzheimer. Después nos vamos a referir ahora a otra patología. Dejamos la depresión a un lado y vamos a hablar de las fobias. Se habla acerca de 20 millones de personas que tienen fobias. Estas cifras a mí me gustan porque me imagino 20 millones de personas fóbicas en el mundo, y en realidad uno está constantemente enfrentándose al tema de las fobias. Tenemos las fobias típicas al encierro, la fobia a las arañas, la fobia a los ratones, que son pánicos que nos produce descontrol. Y cuando nos produce descontrol es cuando nos viene la angustia y puede estar asociado a una crisis de pánico. pánico, digamos, porque perdemos el control absolutamente, lloramos, gritamos, etcétera. Y uno termina evitando cualquier causa que pueda producir gatillar la fobia. Tenemos la fobia más común ahora, que es la fobia social, que es un tema bastante complejo y que se da mucho en los adolescentes, y es que los adolescentes que no quieren salir se quedan en la casa con el PlayStation, tienen mucha dificultad para enfrentar los grupos, en los colegios no pueden disertar, no pueden compartir, y esa es una de las fobias con más mal pronóstico, porque cuesta bastante tratar una fobia social. Después tenemos otras fobias como la amaxofobia, que es la fobia a conducir autos, gente que no es capaz de subirse al auto y tratar de aprender a manejar. Tenemos también la aerofobia, que es la fobia a subirnos a los aviones. Tenemos la agorafobia, que es la fobia que nos hace quedarnos encerrados en la casa porque nos da miedo que vamos a salir a la calle y nos va a pasar algo. Entonces nuestro universo se queda encerrado 20 años. Yo tenía, cuando estaba en el matinal de Chilevisión, me llamó una mujer que llevaba como 15 años que no salía de su casa porque tenía pánico de salir de su casa. Ahí estábamos hablando de una agorafobia que, al ser tratada con medicamento y con terapia, tiene muy fácil solución. Lo que pasa es que generalmente la persona no lo reconoce como una fobia o como una patología, sino que es como que va explicándose que no me gusta, yo prefiero estar en la casa, ¿para qué salir a la calle? Uno busca formas que puedan explicar esta fobia. Y ahora nos vamos a un tema complicado, que es los trastornos de la conducta alimentaria. Y ahí tenemos las más comunes, que es la anorexia, tenemos la bulimia y tenemos también el atracón, que se llama, ¿no? La anorexia ya sabemos bastante de ella. La anorexia tiene que ver con una excesiva delgadez y una persona que se ve al espejo y se ve mucho más grande, mucho más gorda de lo que realmente es. Uno puede estar con una paciente que pesa 40 kilos y no soporta verse al espejo porque se ve obesa, ¿no? Entonces es un trastorno muy complicado, requiere tratamiento psiquiátrico, requiere a veces internación porque peligra la vida de una persona con anorexia, estamos hablando sobre todo en las adolescentes. La bulimia nerviosa, que se nota mucho menos porque no es una niña delgada, sino que son de un peso normal, y lo que hace es que comen y después van al baño y se provocan vómitos cuando han comido mucho. Entonces ahí empiezan a tener problemas como en el esófago, en la garganta, lo que significa a veces incluso el esófago, tienen verdaderas lesiones graves en el esófago, porque estar constantemente provocando vómitos lesiona todo el organismo. Pero como siguen comiendo, el organismo alcanza a asimilar los alimentos de alguna manera y puede ser que uno no lo note. Por eso que es muy importante estar observando muy bien los hábitos alimenticios de nuestras hijas e hijos. Hay una teleserie que dieron en Televisión Nacional que me gustó mucho, que salió una muchacha que tenía bulimia y que de repente alguien vio que iba al baño cada vez que comían y pudieron ahí detectarlo. Después tenemos el atracón. Y eso es que uno en un momento dado le viene una hambre absolutamente patológica, se va y se come, no sé, un paquete de tallarines, 5 chocolates, 10 helados, etcétera, y hasta tal punto que al final vomitan, ¿no? Y eso viene en momentos de angustia, en que la persona está, digamos, con una situación de estrés grave. La manera que tienen de solucionar el tema es ingerir muchos alimentos y después van y lo vomitan. Después tenemos los nuevos trastornos de alimentación. Tenemos la vigorexia. La vigorexia es la anorexia al revés. La persona se ve en el espejo y se encuentra muy pequeña, muy delgada, y viene este trastorno de necesidad de desarrollar músculos, ¿no? Es la persona que está constantemente haciendo actividad física y tratando de desarrollar músculos y tener espalda desarrollada. Esto se da mucho más en los hombres, pero ahora las mujeres ya se están incorporando también a la gimnasia con este tema de la vigorexia. O sea, nunca están contentos con su estado físico, a pesar de que se vean, digamos, casi perfectos. Tienen que seguir desarrollando con pesa. Viene una obsesión por los músculos y, como les decía, es el opuesto expuestos a la anorexia porque se ven al espejo y se sienten que están muy delgados, que no tienen músculo suficiente y se ven excesivamente pequeños. Esto significa un aumento de la actividad física, viven corriendo, haciendo pesas, yendo a los gimnasios y tratando rollo muscular espejo. Anorexia. Nuevo, pero es demasiado corriente, yo lo he visto, sobre todo en Santiago, en jóvenes de entre 20 y 35 años, que es un cuadro obsesivo compulsivo en que la persona está obsesivamente preocupada por lo que está comiendo, por los alimentos, si tiene algún químico, si tiene algún, si no es orgánico, que no tenga conservantes, que no haya tenido pesticidas los alimentos, las grasas que sean poco saludables. O sea, son personas que se obsesionan por comer sanamente. ¿Cierto que se da eso? Yo lo siento que viene como una especie de oleada en la cual las personas empiezan a obsesionarse por el comer sano, pero de una manera patológica. Y eso significa que tienen mucho menos vida social, no pueden ir a fiestas porque no pueden comer nada de lo que les ofrecen, porque no están seguros si realmente la comida tiene preservantes o no, y se produce realmente una obsesión bastante patológica. Lo curioso es que no se dan cuenta que están con este trastorno obsesivo. Uno se puede dar cuenta cuando empieza a conversar con ella y el tema de conversación constante es la comida, los huevos, por ejemplo, solo pueden comer huevos de gallinas que están sueltas, no pueden comer huevos de gallinas que están encerradas, porque las gallinas que están en los gallineros encerrados, que son 300 gallinas 24 horas al día poniendo huevos, según ellas trae un estrés y eso está incorporado en los huevos. Entonces, cuando uno les da huevos, te pregunta si son huevos de gallina suelta o de gallina en gallinero. Es muy fascinante, por otro lado, al extremo que llegan, en el sentido de, bueno, y ahí tenemos un poco los veganos, ¿no? Que por un lado yo siento que es un movimiento que tiene una filosofía, tiene una manera de ser, pero llega un momento que se transforma en una conducta obsesiva que empieza a afectarle su manera de vida, su trato social, etcétera. Parece que nos vamos a ir al último tema musical y seguimos.
La humanidad es la culpa.
Bueno, seguimos ahora con nuestro tema de los trastornos psicológicos más comunes. Y habíamos estado hablando de estos dos nuevos trastornos relacionados con la alimentación, que era la ortorexia y la vigorexia. Y cuando hablamos de trastornos de alimentación, estamos hablando de una conducta que puede llevar a la muerte. Por eso que un trastorno de alimentación es muy importante detectarlo en la familia, digamos en el trabajo, si uno se da cuenta de una compañera que parte al baño después de almuerzo, cada vez que come, estar como pendiente para poder ayudar a estas personas, porque realmente produce daño orgánico grande. Tenemos también un trastorno que se da más que nada, yo creo que en Estados Unidos y en mujeres como famosas que van mucho a estos eventos aquí en Chile, yo diría clase media, clase alta, que es la ebriorexia. Se origina porque no comen las mujeres, pero sí toman mucho, ¿no? Entonces la comida, para no engordar, no comen, y como son, digamos, muy salidoras, trasnochadoras y participantes de cosas sociales, consumen mucho alcohol. Y eso significa que abusan mucho del alcohol, porque es una manera que ellas tienen de alimentarse. Y no comen durante el día hasta que van al evento social, y ahí comerán, qué sé yo, dos o tres cosas, y consumen mucho de bebida alcohólica. Entonces ahí tenemos un problema de complicado de salud. Ahora nos vamos a ir al cuarto trastorno más común, y que tenemos, digamos, cifras espeluznantes, que es el Alzheimer. Leía que cada 5 segundos hay una persona que tiene Alzheimer en el mundo. Como estamos con una, digamos, vivimos mucho más tiempo, mucho más años, el Alzheimer se desarrolla especialmente sobre los 70 años. Después de los 80 años me decían que las cifras se duplican o se triplican la posibilidad de tener Alzheimer o demencia senil. La demencia senil es distinta. Yo he escuchado en la televisión una psicóloga que dice que es lo mismo, es distinto. La demencia senil tiene otras características, no sufre su cuerpo, no tiene problemas de alimentación, tiene solamente problemas a nivel cerebral de memoria, de no reconocer a la gente, pero mantienen un cuerpo que pueden vivir muchos años. En el Alzheimer hay un deterioro de todo tipo, hay un deterioro obviamente cerebral, la persona no reconoce, la persona pregunta mucho sobre dónde estoy, con quién estoy, cómo se llama usted. Repiten mucho las preguntas, y lo que a mí más me complica del Alzheimer es que los pacientes sufren mucho más angustia que con la demencia, porque empiezan a darse cuenta en el comienzo que están sintiéndose perdidos, ¿no? Se pierden. Estas son las personas que salen a la calle y de repente no saben dónde están, eso les angustia mucho, y ahí empiezan a preguntarle a las personas que le ayuden. Entonces el Alzheimer es una enfermedad que uno pudiera darse cuenta cuando está comenzando, y eso produce mucha angustia, obviamente. Hay una película muy buena que estrenaron hace poco, que sacó un Oscar en Hollywood, de una mujer que era profesora de lenguaje en la universidad, que es una historia real, y ella se empieza a dar cuenta cuando está dando clase que tiene una especie de vacíos en que no puede seguir hablando, y lógicamente le logran diagnosticar un Alzheimer en el inicio. El Alzheimer además es una enfermedad que afecta a toda la familia, a toda la sociedad. No hay lugares donde poder internar a las personas con Alzheimer, se requieren un cuidado especial, una cuidadora a las 24 horas. Es un tema que realmente es un tema de salud mundial que no, yo creo que vamos a tener que enfrentar con una política dictada sobre todo con los organismos de salud. ¿Qué hacemos con los familiares con Alzheimer? ¿Qué hacemos con los cuidadores y las cuidadoras con las personas de Alzheimer? Porque realmente es agotador, y uno ve que la persona sufre, y eso es lo que más afecta a una persona que está cuidando Alzheimer. Así que el Alzheimer es como nuestro futuro esplendor para todos los que vamos a vivir a lo mejor sobre los 80, y espero yo poder darme cuenta antes y poder tomar alguna medida. Ahora sacaron en Estados Unidos un parche que ponen que vale, que en Chile vale $1,000,000 al mes. que es un parche que tú te pones cada dos días, es un pequeño parche que uno se pone en el cuerpo y que logra frenar el desarrollo del Alzheimer por lo menos unos 5 años de manera, digamos, bien, ¿no? Después de los 5 años ya la persona comienza con lagunas, a tener más lagunas, etcétera. Eso lo he visto porque tengo una persona muy cercana que está viviendo con parches hace como 10 años y ya ahora recién está, yo ya lo estoy notando que está con temas de que se pierde, que no ubica bien a las personas, etcétera. Y el último y más común, y que hay mucho cuestionamiento si es o no un trastorno, es el déficit atencional en los niños y niñas en los colegios. Hay médicos que te dicen que no existe esto como trastorno, que lo que pasa es que estamos teniendo una educación tan mal hecha. Las escuelas son niños que tienen que estar sentados 5 horas, 6 horas en un mismo lugar y el niño muy inquieto no lo soporta, por lo tanto obviamente que va a molestar y va a andar moviéndose de un lado para otro, pero que corresponde a una manera de ser de los niños. Entonces hay dos tendencias muy marcadas, las que dicen que realmente no existe el déficit y lo que hay que hacer es buscar un método de educación en que los niños se sientan mejor, buscar colegios donde tengan mucho más libertad, escuelas donde manejen bien estos niños hiperactivos. Se da mucho más en niños que en niñas, ahí tenemos por lo menos una ganancia, ¿no? Y yo leí la última vez, pero lo tengo que confirmar, que el médico que descubrió este déficit hiperatencional, cuando estaba cerca de su muerte, dudó realmente que existiera este trastorno. Entonces hay una gran discusión. Lo que sí es que los llevan a psiquiatra, toman el Ritalin u otro paralelo, que son anfetaminas, que logran que el niño se logre concentrar más en la clase, pero que no se sabe exactamente qué efecto tiene a futuro en su adolescencia o en la adultez. Yo he conocido incluso alumnos en la universidad que toman Ritalin porque han tenido, según ellos, diagnosticado un déficit y que la única manera que ellos logran estudiar y concentrarse es tomando este Ritalin. Entonces es un trastorno muy controversial, pero tenemos que reconocerlo como que en este momento en la escuela y los colegios están haciendo este diagnóstico con mucha facilidad, con mucha liviandad, y hay que tener mucho cuidado realmente si estamos hablando de un trastorno o estamos hablando de un niño que le cuesta y una niña que les cuesta insertarse en una educación que yo encuentro absolutamente esclavizante, como la película de la canción de Pink Floyd, la película, ¿no? El muro, es como esta cosa en que uno está encerrado. Yo no sé si tuve déficit atencional, pero sí, toda mi vida me quise arrancar del colegio porque me aburría terriblemente y era muy molestosa en clase, y yo siento que no tenía déficit atencional, pero sí me aburría terriblemente, y como me aburría tenía que hacer cosas y hacía desorden, etcétera, porque es muy difícil estar encerrado 6 horas, 7 horas en una sala de clase, 45 minutos escuchando a una profesora, o sea, no puede ser más aburrido. Entonces la reforma educacional, ojalá que también implicara un cambio de pedagogía y que los profesores adquirieran nuevas técnicas. Vamos a entrevistar a una profesora que trabajó en un colegio que manejó las mejores técnicas, el colegio Altamira, eso lo prometo para algún programa al futuro. Ella trabajaba con niños con Down, parálisis cerebral, con todo tipo de niños en una misma sala de clase, los manejaba bastante bien y tiene mucha experiencia en lo que significa trabajar en un colegio con niños diversos. Bueno, yo creo que nos estamos despidiendo. Les voy a dar nuevamente mi celular, que es el 6191-5187, el teléfono de la radio, que no me acuerdo.
236-77-78.
Mi nombre es Carmen Gloria Quiroz. Mi correo es el carmengloriaquiroz@yahoo.es. Estoy dispuesta a responder mails, estoy dispuesta a atender personas. Estoy viviendo en este minuto en San Antonio, así que me pueden localizar y ubicar fácilmente, y estoy a su disposición. Un abrazo grande, y con nuestro lema, que es: sí podemos.